es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días, bienvenidos a El Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Le damos una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de los 1430 AM, a través de www.uniminutoradio.edu.co. Le damos una cordial bienvenida a todas las personas que también nos sintonizan por nuestras diferentes redes sociales, en Facebook y en YouTube, y también a todo el equipo de trabajo de Marfil, Educación Filosófica de Uniminuto, que hace posible este proyecto tan bonito que es Marfil y en este caso El Puente. También un saludo a todas las personas que nos ayudan desde Uniminuto Radio, que hacen posible este maravilloso programa y que nos acompañan siempre en estas emisiones. En este caso nos acompaña en el Control Master Daniel Donato, quien siempre nos acompaña tras bambalinas, acá trabajando desde Uniminuto Radio, y como siempre Uniminuto Radio haciendo presencia desde la Feria del Libro en su versión 2022. Nos volvemos a encontrar en la Feria del Libro y qué bueno estar acá compartiendo con nuestros oyentes que nos escuchan y nos ven gracias a nuestras diferentes plataformas. Y acá divirtiéndonos un poco, mirando un poco de literatura, infancia, un poco de varias cositas y sorpresas que las tenemos ahí de fondo para dialogar el día de hoy en nuestro programa. Precisamente para este diálogo tan bonito, tan importante y que nos congrega acá en la mesa de trabajo del Puente desde la FILBO 2022, pues tenemos una invitada muy, muy especial y como es siempre recurrente en nuestros programas de la dirección del Puente, pues nos gusta que nuestra invitada del día de hoy, que es una invitada muy especial, sea ella quien se presente. Entonces, en este momento, pues nos acompaña, como ustedes ya lo pueden ver ahí en las cámaras del Puente, a nuestra invitada Lenis López García, y ella nos viene a contar un poco sobre un proyecto supremamente interesante que viene a presentar acá en la FILBO, pero antes que eso nos gustaría saber quién es Lenis, qué hace, qué le gusta hacer en la vida, qué cosas le encantan y qué, que nos cuente algo de la FILBO, de la FILBO 2022, ya que ella hace parte de este evento tan importante.
Bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de esta emisora maravillosa Uniminuto. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Bueno, como les comentó él, mi nombre es Lenis López García, soy licenciada en preescolar, pero sobre todo apasionada por los temas de la promoción y animación a la lectura. Y ese tema es el que, gracias a Dios, me tiene hoy de disfrutando de estos espacios maravillosos que nos ofrece la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Esta vez, Chico y Proqui me permitió encontrarme aquí en un evento que nos permite conocer culturas, conocer personajes, conocer idiomas, conocer libros, mirar las historias esas que nos cuentan los libros y quiénes están detrás de esas historias, que son sus autores, sus ilustradores. La verdad que la Feria Internacional del Libro rebosó mis expectativas frente a este maravilloso evento. Es un espacio fenomenal.
Ya vamos a hablar un poquito de la feria y de tu participación acá. Pero no vayamos antes, detrás de la persona que están acá viendo al lado mío, Lenis, nos gustaría saber quién es Lenis, qué hace, de dónde viene, cuáles son sus hobbies.
Bueno, Lenis López García viene desde la costa, desde Lorica, Córdoba. Soy licenciada de educación preescolar, docente de la institución educativa Antonia Latorre Miranda y desde hace 11 años estoy en el programa todos a aprender del Ministerio de Educación Nacional, el cual le debo este trabajo tan hermoso que he venido haciendo desde la promoción y animación a la lectura, desde enamorar a los niños y niñas de leer de manera autónoma e innata. Lenny López también está detrás, aquí junto con ella, ¿no? Detrás, junto a mí en este proyecto, a mi esposo, Jaro Manuel Blanco Villar, que les mando un saludo desde Bogotá a todos mis coterreanos de Lorica, a mis hijos, Luciana y Alejandro, que también son parte importante de este proyecto que nos tiene hoy acá en la feria.
Lenis, una pregunta, ¿es la primera vez que estás en la Feria del Libro como expositora, mostrando tu trabajo?
Claro que sí, es la primera vez que me presento en la feria. Vinimos a presentar a nuestro libro Chico y Proque, El Pescador y el Cazador y el Clima, y ha sido fenomenal las palabras que nos dicen las personas, el agradecimiento que tienen frente a este libro, el mostrárselo a las personas, darle a conocer este proyecto ambientalista, ha sido una oportunidad muy bonita para nosotros.
Muy bien, antes de hablar de ese proyecto tan bonito, como nos lo comentaba anteriormente Lenis, de Chico y Proque, no vamos a llegar ahí, ella está acá con su creación, con su hijo literario, acá lo tiene en sus manos, ya nos lo va a presentar. Y antes de eso, ¿por qué empezó a gustarte la literatura? ¿Cómo fue ese camino de encontrarte con la literatura, Lenis López García? ¿En qué momento dijo, por acá es el camino que yo voy a tomar?
Bueno, desde que empecé mis estudios como normalista superior, siempre he tenido una pasión por enseñar, pero veía que las maneras como estábamos haciéndolo no se correspondía con los niños y niñas que se nos presentan en nuestras manos. Veamos que nuestros niños necesitan una lectura y unas prácticas pedagógicas que vayan, que se correspondan con su forma de ser, con sus estilos de vida. Y nuestras prácticas siempre iban como por fuera de lo que realmente el niño quería, de sus intereses, de sus necesidades. Y de allí me nació el interés por conocer un poco más de la lectura, de cómo poder promoverla, de cómo enamorar a los niños y niñas de las lecturas. Y encontré entonces en el camino algo que se llamó la animación y promoción a la lectura, que es mi segundo título. Ya yo me titulo como promotora de lectura, y es poder llegarle a los niños a través de los libros y enamorarlos tanto que ellos aprendan a leer de forma innata, de una manera espontánea, de una manera autónoma, y que dentro de esos libros, a medida que van aprendiendo a leer imágenes, a leer contexto y después a leer el código alfabético, también tomen un hábito a leer, porque leer es estar en ese proceso constante con los libros.
Muy bien, pues eso es una mirada bien interesante de la lectura con respecto a todos los modelos metodológicos que existen para que todos aprendamos a leer, y en ese desarrollo de impulsar la lectura en jóvenes, en niños, que es supremamente importante. Antes de continuar con eso, ¿qué te has encontrado acá en la Feria del Libro? ¿Qué has podido ver? ¿Qué te ha sorprendido de esta Filbo 2022 luego de casi 2 años de pandemia? Todo el mundo deseoso de venir, muchos niños, muchos jóvenes deseosos de encontrar literatura. ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál ha sido tu perspectiva?
La verdad que ha sido muy impresionante, como te lo comenté, el encuentro de culturas, encontrar personas de todo el mundo y personas que comparten, que te regalan una sonrisa, que te regalan una palabra, que te regalan un pedazo de la tierra donde ellos vienen. Eso ha sido maravilloso. Otra cosa que me ha sorprendido muchísimo, y es una invitación muy personal que le hago a las personas de la costa de donde yo vengo, es cómo los niños y jóvenes acá manejan tantos libros, tantos autores, y te llegan y te preguntan por un autor puntual y te comentan cuál ha sido su recorrido durante los procesos de lectura, te comentan sobre cuáles libros han leído, cuáles faltan por leer, y es una motivación, una alegría enorme ver en los rostros de los niños la emoción cuando ven el libro, ese libro que ellos están buscando, ese libro que quieren abrir y empezar a comérselo, a leerlo. Es muy, muy bonito, muy emotivo encontrar que lleguen a ti, te pregunten por un título, por un autor, y tú puedas contestarle y poderle ayudar a encontrar ese libro adecuado con el que tú quieres empezar tu lectura. Eso ha sido maravilloso.
Tú dices algo bien bonito, que es que en la Feria 2022, la Filbo 2022, has encontrado gente de todo el mundo que le deja a esta Filbo muchas cosas, que vienen a entregarle muchas cosas a esta Feria del Libro. ¿Qué le dejarías tú a esta Filbo?
Bueno, yo a la Filbo le dejaría, sobre todo desde nosotros, desde la costa, estos proyectos ambientales de Chico y Proque, que nos pretende sobre todo que hagamos una mirada retrospectiva hacia qué estamos haciendo con nuestras ciénagas y ríos, especialmente aquí en Colombia, y qué queremos realmente para nuestros hijos con esos espacios ambientales. Y qué propuestas puntuales queremos hacer o qué acciones puntuales queremos hacer ahora para que eso a futuro tengamos ese espacio todavía disponible para los niños y jóvenes. Porque nosotros lo que queremos precisamente es que reflexionemos y empecemos ya, pero no es mañana ni pasado, es en este presente, tomar acciones concretas para poder preservar estas especies.
Muy bien, eso es un escenario bastante interesante porque vemos que todo el problema medioambiental que se está presentando en las últimas décadas, pues cada vez se acentúa más y desde una región como las de ustedes, podrían entregarnos muchas cosas de conocimiento frente a esos saberes de cuidado del medio ambiente y todo lo que gira en torno a eso, y qué bonito que sea desde los niños. ¿Por qué nace esa preocupación precisamente o cómo ustedes vieron en Lorica, que es donde surge como toda esta idea, esa necesidad de combinar tres cosas? Así el programa del día de hoy tiene como esas tres cosas: educación, literatura, medio ambiente, jóvenes, niños. ¿De dónde vieron esa necesidad de unir o cómo encontraron ese puente para unir esos escenarios, la literatura infantil y el medio ambiente?
Y otro elemento que le agrego a Alejandro, y es la investigación. Mi esposo Harold Manuel Blanco Villar y un equipo de investigadores siempre estaban preocupándose por la reproducción de los peces, por los impactos ecológicos que tienen la ciénaga y los ríos, pero esos artículos, esa información que daba y esos ensayos solamente en la comunidad científica. Esas investigaciones no se aterrizaban a las comunidades pesqueras, no se llegaba a las comunidades, a los colegios, a los niños, que son quienes realmente viven todo el tiempo en esos contextos. Entonces, de aquí vimos la necesidad entonces de presentar estas propuestas en un formato que permitiera acceder de manera más ágil, más amena a él, y por eso entra ahí la literatura con la figura del libro álbum y libro informativo, que es Chico y Proqui, El Pescador, El Cazador, El Clima, llegándole entonces con una propuesta de concienciación ambiental, con una que tomemos conciencia frente al medio ambiente, y es con la infancia que queremos empezar este trabajo. Por eso el libro álbum. Es con los niños que queremos empezar a tejer propuestas y acciones concretas que permitan tener unas mejores relaciones con sus entornos.
Dices el libro álbum y el libro informativo, te entendí. ¿Son dos propuestas diferentes o las dos vienen unidas en una sola entrega?
Las dos vienen unidas en una sola entrega. Aquí le debemos entonces también un saludito a los ilustradores Iván Sierra y Daniel Segura Petro, quienes hicieron estas imágenes poderosas. Por eso un libro álbum, porque las imágenes cuentan también y apoyan la narrativa del libro. Y es informativo porque, como te dije, parte de una investigación, y en la parte final tiene toda la información de los personajes de los que intervienen en esta narrativa desde el punto científico, desde lo que se investigó. Por eso también se convierte en un libro informativo.
Listo, vamos a mostrarle al público. Tú la tienes ahí en la mano, acá lo tenemos, la presentación de Chico y Proqui. Esta es la propuesta que nos entregan el día de hoy nuestros invitados acá en El Puente. Un libro bastante interesante en donde Lenis nos muestra junto a su esposo la mirada de cómo entender, de esa mirada del libro álbum, ya nos lo explicaba un poquito, y el libro informativo, en esas dos apuestas en una sola entrega, en donde nosotros podemos conocer las diferentes, digamos, los diferentes elementos y diferentes procesos con los cuales desde la literatura se puede participar también, y de la literatura infantil se puede participar del proceso de cuidar nuestro medio ambiente. Y es bien interesante mirar esa apuesta que ustedes hoy nos proponen. Preséntanos entonces a Chico y a Proqui. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron a ser parte de este proyecto que ustedes tienen? Y sobre todo algo bien interesante que ustedes lo decían igualmente, que es llevar esa investigación que en diferentes lugares académicos se plantea, y puede haber miles de tesis en las universidades sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el cuidado de los peces, y que no salen de ahí, de las bibliotecas. Eso es bien interesante, que es como un proceso de reflexión para las personas que viven de la academia, cómo llevar sus investigaciones a espacios reales, al contexto real de las personas, y cómo los pueden aprovechar.
Sí, precisamente, Alejandro, y que esos artículos realmente tengan eco en las comunidades y ellos tomen acciones frente a esos resultados que arrojaron esas investigaciones. Bueno, Chico y Proqui, les cuento, es una historia de dos bocachicos en esa afán de reproducirse, y en esa reproducción ellos se encuentran con miles de obstáculos. Es un libro álbum que invita a los niños al disfrute primero de la literatura, como decía, autónoma, que ellos mismos disfruten el libro, lo lean, lean las imágenes, lean el contexto en el cual se desarrolla, y a partir de esa lectura también tomen datos muy importantes que vienen desde la investigación de cómo es el proceso de reproducción de los peces, desde ese momento, desde la subienda hasta la parte alta del río, todos los obstáculos que tenemos ahí precisamente por la mano del hombre que está impactando esos ecosistemas. Ellos van a tener en la trama unas dificultades, unos problemas que van a resolver con la presencia de otros amigos que tienen allí, y vamos en esa aventura.
Ya vamos a mirar más, porque si se dan cuenta nuestros oyentes, Lenis va a mil acá. Vamos primero por algo que me interesó mucho cuando conocí a Lenis, y era en la presentación de su libro, porque los nombres de los personajes, Chico y Proqui. ¿Por qué Chico y por qué Proqui?
Bueno, viste, eso también es un tema muy interesante en este libro, y es precisamente que los niños vayan relacionándose con los nombres científicos de las especies. Chico viene de Boca Chico, el nombre común del Boca Chico, y Proqui viene del nombre científico del Boca Chico, que es Prochilodus reticulatus magdalenae. Es un nombre un poco complejo, pero los niños con Proqui ya empiezan como a sonarle, a hacerle eco, y los niños empiezan a conocer un poco más de estas especies.
Listo. ¿Y qué personajes más encontramos entonces en este maravilloso cuento? Y digamos, ¿qué personajes encontramos y cuál es su función dentro de la narrativa que ustedes nos quieren mostrar acá en el programa del día de hoy?
Uy, tenemos aquí una poderosa, la representación de la mujer empoderada, de la mujer luchadora, de la mujer que enfrenta y que lidera grupos, porque Gaita, que es la Boca Chica, es el sexo, es la femenina, ella también va a guiar un grupo, no solamente Chico y Proqui van a ser los héroes aquí, ella tiene una participación muy importante dentro de esta narrativa, y es también llevar a un cardumen de peces y poder superar varios obstáculos. Entonces es interesantísimo el papel que tiene la mujer en este libro.
Y también tenemos nuestra antagonista por ahí, veíamos un tiburón, era nuestra antagonista, creo.
Yo creo que Chico y Proqui no tiene un antagonista como que así, se lo dejamos a la creatividad de los niños, pero sí sabemos que hay un antagonista oculto en esta imagen. ¿Tú quién crees que es, Alejandro?
Nosotros, creería.
Los pescadores, de una u otra manera. Un saludo muy especial a los pescadores, los adoro, un oficio enorme que respeto mucho, pero sí toca dialogar un poco frente a cómo hacemos estos procesos de pesca. En el país conozco, Alex, de comunidades que hacen un proceso que se llama la veda. Es un proceso en donde ellos paran la pesca, que es el proceso de reproducción de los peces, para luego entonces tener mucho pescado, una abundancia. Y eso es importante también como retomarlo.
Y precisamente ya que tocas ese tema, ¿cómo ha sido la aceptación, si la propuesta de ustedes se ha piloteado en estos escenarios, con precisamente con pescadores, con jóvenes? ¿Cómo han recibido ustedes, o cómo más bien ellos han recibido esta propuesta? ¿Les ha interesado? ¿Cuál ha sido su forma de recibir esa propuesta tan interesante que nos plantean ustedes?
Claro, en talleres de promoción que ya hemos hecho en comunidades pesqueras en Córdoba y en el Sucre, hemos notado de las comunidades pesqueras una aceptación muy importante frente al libro, porque ellos mismos reconocen peces que están en vía de extinción, como es Rubio o la Picuda. Ellos mismos empiezan entonces a dialogar frente a eso y a decir que ese pez ya no se ve casi. Y entonces empezamos a generar esas reflexiones de por qué el rubio está escaso, o por qué la talla del bocachico ya es menor. Empezamos con ellos entonces a conversar frente a eso, y también a ponerlos a pensar cuál puede ser el aporte que ellos pueden brindar para que esas condiciones de los peces mejoren, que también estarían mejorando ellos como pescadores su oficio, porque habría mayor abundancia de peces.
Muy bien, pues ahí vemos la propuesta. Recordemos que estamos acá hablando de una propuesta donde se relaciona la literatura, el medio ambiente, la promoción de la lectura desde diferentes propuestas, y pues todo lo que hemos visto a lo largo del día de hoy acá transitando el puente. Una pregunta que me inquieta frente a la propuesta que ustedes hacen y que nos vienen a presentar acá en la Filbo 2022 es, para desarrollar toda esta propuesta, yo veo que es algo bien bonito, bien hecho, es un trabajo bien logrado, como lo mencionabas al principio, un trabajo de diseño en el dibujo, en la presentación. ¿Cómo se han acercado ustedes o si han tenido la oportunidad de recibir algún apoyo por parte de entidades gubernamentales? ¿O cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Si estas entidades gubernamentales, tanto departamentales, municipales, ¿ustedes han podido recibir algún apoyo para promover todo esto que nos interesa a todos?
Bueno, hay un dicho por ahí que dice que nadie es profeta en su tierra, pero nosotros sí esperamos ser profeta en nuestra tierra. Hasta el momento no hemos tenido ningún apoyo de entidades gubernamentales, pero estamos allí en diálogo. Sé que las puertas se nos abrirán porque somos optimistas y sabemos que así como el resto del país no ha recibido, Córdoba y Lorica también van a empezar a recibir con mucho amor esta propuesta. Sí hemos recibido, Alejandro, apoyo internacional de una fundación internacional, Frenos Colombia, quien nos donó para nosotros poder hacer entregas donde nosotros queríamos precisamente impactar, que eran esas comunidades ribereñas, que son las que tienen esa necesidad de poder llegarle a las comunidades, y entregamos una dotación de 300 libros desde donde la boca del río Sinú hasta donde nace el río Sinú. Y bueno, fue una experiencia interesante. Ahí no te comenté la perspectiva de los niños, la percepción que tienen frente al libro es maravilloso. Ellos se encantan con cada personaje, se emocionan al ver a Gaita, se emocionan a ver a Fuscus y empiezan a tejer diálogo con nosotros y a preguntarnos por algunos de los peces que ellos no conocen, como es Rubio el Veloz, que no lo conocen y viven allí a orilla del río y viven en la ciénaga, pero es que el pescado está en vía de extinción. Entonces empezamos a tejer con ellos diálogos interesantes frente a cómo poder conservar estas especies.
Y frente a eso que nos acabas de contar, frente a la recepción de los niños, frente a la lectura, a la propuesta de Chico y Proque, mirar, viene detrás, me imagino, con la propuesta, toda una mediación pedagógica que efectivamente me imagino que ustedes acompañan, ¿sí? Te cuento si conoces o no conocía la propuesta de filosofía para niños. La propuesta de filosofía para niños intenta girar en torno también a unos textos en donde se lleva, digamos, problemáticas filosóficas en un lenguaje más asequible para los niños, menos encriptado como son los filósofos en algún momento, sino que algo para mostrar que esto es parte de la cotidianidad. Y hay una propuesta detrás de los textos pedagógicos que encierra todo este proceso. Esa propuesta de Chico y Proki tiene esa propuesta pedagógica, hay un acompañamiento de ustedes, hay una, no sé, una asesoría a los docentes que quieren adquirir el texto y decir, mire, el texto se puede abordar de esta manera o de esta otra.
Claro, claro que sí, Alejandro. Inicialmente, pues nosotros como promotores animadores a la lectura, lo que pretendemos es que el niño interactúe y lea de forma natural y autónoma el libro. Claro está que detrás de esa lectura innata del niño hay una intención pedagógica y es lograr con él unas reflexiones, un antes, un durante y un después de la lectura que me permita que él tenga una posición crítica frente al texto, que él pueda construir sus propias ideas, sus propias posturas frente a lo que lee y también que nos pregunten en relación a por qué ocurre esto, a por qué este personaje se llama así. Eso es muy bonito con los niños. Entonces, con el libro estamos haciendo todo este proceso con los chicos en el aula y se hace en el taller después de esa propuesta, esas acciones concretas que ellos pueden hacer frente a lo que ellos les haya llamado la atención. Puede ser la contaminación del agua, puede ser la desecación de la ciénaga, puede ser la especie que está en vía de extinción. Y eso que me preguntaste me sonó del antagonista porque nosotros le preguntamos, ¿ustedes creen que Fuscus, que es el depredador natural, es un antagonista en la historia? Entonces también empezamos a generar las reflexiones que eso es lo cotidiano que debe ocurrir, sí, porque el caimán también necesita alimentarse. Pero entonces ahí hablamos con ellos y tejemos unas conversaciones muy interesantes frente a esto. Ahora, con los profes, se les está brindando todo el proceso de orientación de cómo se debe animar realmente un libro. cuál es el fin último de promover una lectura. Y es que los niños luego puedan llegar al texto, acercarse nuevamente, devolverse a él y gozarlo, y degustarlo, disfrutarlo, hacerlo de forma natural. Entonces, ese siempre debe ser el objetivo de una promoción, enamorar al niño y atraerlo no solo a este libro, sino que él con este genere expectativa frente a otro tipo de textos.
¿De cuál es la edad sugerida para iniciar con Chicho y Proki?
Bueno, imagínense que Chicho y Proki inicialmente toca ubicarlo en una edad y era de 7 a 12 años. Pero esto ha, mejor dicho, nuestras expectativas han cambiado mucho porque tenemos lectores de 2, 3 años que nos mandan audios frente a la lectura que hacen con las imágenes. Por eso es que este libro álbum tiene un poder dentro de las imágenes, porque los niños pueden contar su propia historia a partir de todas las imágenes que se les van mostrando. Y también imagínate, Alejandro, un señor de 98 años, pescador, enamorado de Chicho y Proki. Entonces, por eso no te podría decir una edad específica en la que se pueda manejar, porque es que el hecho de tener información de un proceso de investigación de 11 años, de artículos y de ensayos, también da un poder para que él sea atractivo a las personas adultas.
Claro, es una propuesta bien interesante que, como tú lo decías, no solamente se centra en unas edades determinadas, sino que puede ser para adultos y sobre todo para aquellas personas que están en ese proceso de entender un poco el cambio medioambiental y todos los problemas medioambientales. Es una forma, digamos, asequible para que ellos puedan entender todos estos procesos del medio ambiente y del cambio climático y todo lo que nos afecta hoy en día. Dentro de la propuesta, ya volvamos acá a la Filbo, acá donde estamos sentados en los pabellones. ¿Cómo has visto la recepción de las personas que pasan al stand donde ustedes están? Preguntan por el libro, se inquietan por el libro. Les pasó lo mismo que a mí, que yo apenas pasé y vi la propuesta, yo dije, oiga, esto suena chévere, bien interesante. ¿Cómo han sentido la recepción de la propuesta de Chicho y Proki acá en la Feria del Libro?
Bueno, la propuesta de Chicho y Proki es una propuesta que llama mucho la atención. Porque
es la primera vez que se presenta acá en la feria.
Es la primera vez que se presenta. Tuvimos en octubre un año de haber lanzado el libro. Y es muy interesante porque las personas hacen lo mismo que tú, Chicho y Proki. O sea, el nombre enseguida atrapa. Y las personas se acercan y te empiezan a preguntar datos curiosos frente al libro. Y yo pienso que la temática, por ser un tema muy poco común, aquí no hay muchos libros álbum de peces, y menos de la reproducción de peces desde un proceso investigativo, llama mucho la atención. Se me han acercado personas de Denver, Colorado, de Argentina, de Haití, de todos los países. Por eso te digo que esto es un cambio intercultural maravilloso, y ellos se llevan ese pedazo de Colombia. Y como yo les decía, Chicho y Proki no solamente nos representa a Colombia, representa a todos los ríos del mundo, porque Mississippi, Paraná, porque es que en todos los ríos ocurre esta misma problemática. Los peces con sus problemas de reproducción, porque el humano ha desviado el río, ha desecado la ciénaga, le ha atravesado un muro, o sea, son muchas cosas que pasan frente a las aguas, y las personas se sienten identificadas con la problemática.
Muy bien. Hemos mirado entonces una propuesta bien interesante dentro de lo que nos encontramos acá en la Filbo. Recordémosle a nuestros oyentes que estamos acá desde la Filbo 2022 mirando diferentes propuestas que unan la literatura, la infancia, la educación, y nos encontramos con esta propuesta de Chicho y Proki acá. Hablemos un poco de la participación de las personas que están detrás de ese libro. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron a ser parte de esta, digamos, de ese proyecto tan interesante y tan bonito que aparece acá en la Filbo 2022 como Chicho y Proki?
Bueno, mi esposo, Harold Blanco Villar, yo creo que sin él no hubiese sido posible, porque la parte fuerte de esto, que es la investigación, los 11 años de investigación los realizó él. Él tuvo en sus manos todos esos artículos escritos por él, y la idea, o sea, el pensar de que eso tenía que aterrizarse de alguna manera en otras poblaciones y en otro formato fue de él. Yo, pues, desde todo el bagaje que tengo con el trabajo con niños y con la literatura, ayudó un poco a aterrizar el proyecto. Entonces ahí entra la mano mía con lo del libro, del álbum. No es fácil escribir a dos manos, pero lo logramos. Y también las ilustraciones, fue un camino largo que tuvimos en toda Colombia. Recibimos bocetos desde Bogotá, desde Medellín, desde Barranquilla, para poder ilustrar y que quedaran bien bellos a Chicho y a Proki. Y en ese trasegar, ir y venir por varias ciudades del país, nos hablaron de unos personajes en Cincelejos, Iván y Sierra y Daniel Segura, Y cuando llegamos con ellos y miramos los bocetos y fuimos y nos hicimos esa primera reunión, nos encontramos con una sorpresa maravillosa, y es que Daniel Segura Petro también es coterráneo de nosotros, es de Lorica. Y por eso entonces era él conocía al Boca Chico desde que...
Hubo conexión regional.
Claro, tuvo una conexión, conoce el Boca Chico y fueron los dibujos, o sea, eso sí, este sí es un Boca Chico. Y fue entonces escogido para ilustrar esta propuesta maravillosa, que miren que ustedes se pueden dar cuenta que Chico y Proki son dos Boca Chicos, pero no son iguales en su, o sea, físicamente no son iguales. Hay uno delgado y uno más gordito, y esto no es al azar. Esto tiene que ver también de dónde es cada uno de estos Boca Chicos. Estos Boca Chicos están representando uno a los ríos largos, como el río Magdalena, y es Chico, que es más flaco porque sus desgastes energéticos son mucho mayores para desplazarse y poner los huevos. Y Proki representa a los Boca Chicos de los ríos más cortos, como el río Sinú, que ellos se desplazan menos, el río más corto, y por eso se mantienen un poco más gorditos. Entonces aquí las ilustraciones también nos brindan una información importante acerca de cada una de estas especies.
Muy bien, bien interesante la propuesta, bien interesante. Ahí nos muestran un poco a los dos personajes que nos acompañan el día de hoy acá transitando acá en el puente. Y mirar, lo que nos interesa a nosotros es mirar esa propuesta precisamente que una la literatura acá precisamente con los procesos de infancia, la lectura, una lectura crítica frente a diferentes procesos que se llevan, y muy interesante. Continuamos con dialogando acá en el puente un poco sobre esa propuesta. ¿Qué viene después? ¿Qué han pensado ustedes frente a esa propuesta? ¿Van a aparecer nuevos personajes? ¿Cómo se ha proyectado ustedes frente a esta propuesta educativa pedagógica y que reúne las infancias y la lectura? ¿Cómo es la propuesta que viene? ¿Qué han pensado?
Uy, Daniel, se me estaba olvidando un detalle importante, y es que aquí en el libro dice A Nuestras Crianzas, volumen 4.5. Chico y Proki es una saga de 5 libros. ¿Qué viene para Chico y Proki? Viene el 1 de diciembre otro libro que sería el número 1 en orden cronológico, porque en orden cronológico este es el cuarto. Esto es una saga así todavía bien emocionante. Empezamos por el cuarto porque en él se convergen y se presentan todos los personajes. El 1 de diciembre, si Dios permite, estaremos lanzando a Gaita y Amarela y el Árbol del Dorado, que nos estaría tratando un tema muy interesante también, es la desecación de ciénagas y y cómo hacen ellos para poder sobrevivir con esas bajas de oxígeno en las ciénagas ya así que están llenas de terraplenes y que la gente ha ocupado muchos de esos espacios. Eso viene para, por un lado, con Chico y Proki. ¿Qué otra cosa viene con Chico y Proki? La participación en un cortometraje. Ya tenemos un teaser presentado, estamos en una convocatoria por el departamento para poder pues precisamente convertir en un cortometraje a Chico y Proki. Y bueno, y si pasamos todos los filtros, podríamos estar viendo a Chico y Proki en la pantalla gigante con un cortometraje.
Muy bien, pues maravilloso. Y vemos que entonces esto es un proyecto que no nació espontáneamente, sino que tiene una proyección bien interesante, tiene una propuesta a largo plazo, a corto y a largo plazo, que nos muestra todo este proceso medioambiental. ¿Por qué crees que tanto esa propuesta como Chico y Proki, la idea de que vaya a hacer un cortometraje, a tener nuevas, que continúe la saga, decías que eran 5, ya empezamos con la número 4, viene la número 1 y me imagino que sucesivamente se va consolidando, y también hacer el reflejo de lo que está pasando en diferentes escenarios comunicativos del país? No sé si has escuchado últimamente al Frailejón. Entonces, todo este escenario de pensarnos el medio ambiente, ¿qué nos lleva a pensar a ti como licenciada con este proyecto? ¿Por qué esa preocupación con el medio ambiente? ¿Por qué hasta ahora estamos despertando, si es que se puede decir, de esa preocupación?
Bueno, te quiero comentar antes que nada algo que estaba en estos días mirando, y es que para que un autor pueda llegar directamente y pueda como que lograr su propósito interno, es que el libro se identifica. O sea, cuando tú lees a Chico y Proki, tú estás leyendo a Lenis y a Harold. Es decir, nosotros somos esto. Nos representamos en él, estamos convencidos de que es importante conservar y sobre todo o sea, acciones concretas, promover acciones concretas frente a cada una de estas problemáticas. Y la manera de nosotros promover acciones concretas es llegar a los niños, hablar con ellos directamente, empezarles a proponer acciones para el manejo de las basuras, para el cuidado del agua, para el cuidado de las especies. Y por eso creo yo que ha sido tan importante este proyecto, porque no es solamente visibilizarlo, hacer los videos, tener el libro, sino llegar a la comunidad, llegar a esa persona que finalmente es la que está tomando las decisiones frente a todas las relaciones que tiene con el medio ambiente.
Y hay una forma de llevar, muchos pensarán de las personas que nos escuchan acá en Uniminuto Radio y todos los que nos rodean acá en el puente y en la FIRBO 2022, pensarán que es una propuesta educativa que podría llevarse desde las instituciones educativas precisamente hacia los estudiantes, digámoslo así. Nosotros intentábamos sacar la filosofía precisamente del aula de clase, sacarlo de esas cuatro paredes que es el aula de clase, y buscar otros espacios donde se pueda hacer filosofía para niños o con niños. Podríamos pensar que Chico y Proki piensa lo mismo. La propuesta no es una propuesta que se quede dentro de aulas de clase, sino que busque otros escenarios de acción.
Claro que sí, nosotros lo que queremos precisamente es conversar frente al río, en la ciénaga, para que ellos vivenciando y viéndose a lo que está ocurriendo ahí puedan generar, proponer esas acciones concretas. Nosotros miramos a Chico y Proki desde el parque, lo dialogamos desde la casa, desde la familia, desde las comunicaciones que se dan entre niños y niñas, porque decíamos, bueno, después que tú tengas el libro, ¿a quién se lo vas a, con quién vas a conversarlo? Entonces le hacíamos un compromiso, bueno, con mi vecino, y después que se lo pase a tu vecino, ¿con quién más hablarlo? Porque la idea es que el mensaje vaya de un niño a otro niño. Sí, porque bueno, yo contarlo en el aula, chévere, yo les leo y chao niños y se van. No, la idea es que él pueda llevar ese mensaje donde él se encuentra, en su contexto, donde él vive todos los días, donde él se levanta, con quien él habla. Y el hecho de entregarle el libro al niño se lo entregamos con un compromiso. Sí, ya tu mamá está aquí contigo, bueno, ¿quién más le vas a compartir y con quién vas a dialogar de cómo vas a cuidar estas especies? ¿Qué podías proponer tú para que este río que está por aquí, esta ciénaga, se mantenga más limpia? Entonces nosotros también estamos como de acuerdo con ustedes en esa filosofía que la educación no solo está en esas cuatro paredes, ¿no? La educación trasciende mucho más allá y es precisamente en el contexto en donde el niño vive su día a día.
Y en ese esfuerzo que ustedes han hecho, que me parece supremamente interesante, ¿hasta dónde han podido llegar? ¿Cuáles han sido los resultados que ustedes han visto que, diga, acá hemos visto que la propuesta que nosotros traemos con Chico y Proki sí está dando unos resultados, sí está dando esos resultados que nosotros queremos, sí ha habido un cambio en los entornos sociales, con los pescadores, con los niños? Me parece interesante que digan, por ejemplo, esa unión de lectura entre hijos y los papás. ¿Cómo han visto eso?
Bueno, inicialmente por la creatividad innata de los niños nos llenan de muchas carteleras. Después que hacemos un taller y volvemos a una segunda visita, encontramos títeres, encontramos carteleras, encontramos origami. O sea, los niños poesías, les escribieron canciones, les escribieron frases. O sea, primero ellos empiezan en esa escritura y a presentarnos productos de lo que ellos construyeron a partir de nuestra lectura. Y en la tercera entrega, entonces ya vemos en los niños un poquito más de una posición crítica frente a lo que les plantea el libro. Entonces ahí es donde viene la intervención con la familia y me decía el niño y me contaba, profe, yo le dije a mi papá que no fuera a echar la basura en el río. Y él me dijo, ay, ¿entonces qué le hacemos? Entonces empezamos a pensar que como por allá no hay recolectores de basura, empezamos con los niños a pensar en hacer algo comunitario en donde todos pudieran depositar la basura y tener un manejo más adecuado de que no fuera a parar al río. Entonces ya empezamos a mirar como que a la familia vinculada en ese proceso de la conservación de las especies.
Muy bien. Y dentro de un aspecto más personal, tú con tu entorno familiar, tus hijos, ¿cómo llevan la propuesta?
Bueno, Luciana y Alejandro, creo que al mirar los activistas ambientales que son sus papás, también ellos empiezan a generar...
¿Cuántos añitos tienen?
Luciana tiene 9 años y Alejandro ya tiene 14. Ellos son muy empoderados con lo que tiene que ver con el medio ambiente. De hecho, si fuera por ellos, estuviera yo en la casa un zoológico cuidando animales, quieren a los animales, los adoran. Y sobre todo ellos también, cuando hablan de Chico y Proki, siempre se preocupan de por qué nos comemos los bocachos. pescados tan pequeños. Ellos a veces no quieren participar en eso de tener que consumir un pescado con una talla tan pequeña. Y eso lo comentan con sus compañeros. Hablan en relación de cómo podríamos poder estar disfrutando de un Boca Chico más grande si todos aportáramos, si todos nos pusiéramos en esa misma tónica de empezar a generar acciones puntuales en la Ciénaga Grande de Loricá.
Entonces, tienen una buena recepción frente a la propuesta, ven, como tú dices, ven en ustedes unos defensores ambientales siempre empoderados, siempre dando la lucha, y les gusta la propuesta, con los amigos me imagino que las plantean. Entonces, de ahí podríamos decir que hay una idea de cambio que se está presentando gracias a la propuesta que ustedes están.
Sí, Alejandro, y otra cosa que te quiero comentar también, que yo creo que también mis hijos, cada uno son diferentes y eso es muy importante, porque ellos nos dan también un referente de lo crítico que son los niños, y cómo ellos son tan empoderados en sus posiciones críticas, en sus posturas, y por mucho que de pronto nosotros como papás les quisiéramos decir algo a ellos o a mi niña, persuadirla, ella tiene unas posturas críticas con unas bases sólidas frente a lo que tiene que ver con el ambiente, a lo que tiene que ver con los animales, y eso es muy bonito porque nosotros tenemos que aprender es a escuchar a los niños, a respetarles sus posturas y ayudarlos como a encontrar ese camino, ¿cierto?, de las posturas críticas frente a todas, no solo en lo ambiental, sino frente a todas las problemáticas que vivimos hoy día, y cómo podemos con ellos empezar a canalizar y a generar canales de comunicación más sólidos que se han venido perdiendo mucho, porque nosotros los adultos estamos en contra de muchas cosas que ellos hacen, como es la tecnología, cuando eso puede empezar a jugar a nuestro favor y empezar a hablar con ellos, bueno, ¿cuál es tu punto de vista frente a esto? O sea, ¿qué te aporta? También hay que escucharlos y respetar sus posturas críticas.
Muy bien, pues eso también es una parte muy importante de lo que nosotros intentamos mirar en Uniminuto, en Marfil. El tiempo se va volando como en radio, pero hay una pregunta que quisiera hacer. ¿Has tenido la oportunidad, yo sé que estás en tu stand presentando el libro, has tenido la oportunidad de mirar otras propuestas de acá de la FILBO que giren en torno, o conoces alguna propuesta que esté también relacionada o que sea muy parecida a la que tú haces y que también den la lucha así como ustedes lo están haciendo?
Bueno, he visitado muchos stands, así me pego la escapadita y visito. No tengo en mente un proyecto con un nombre específico, pero sí he visto participaciones muy importantes y actividades muy importantes que permiten precisamente a los niños explorar los libros. En Fundalectura, en Cataplum, en allá hay muchos stands que están ofreciendo espacios para que...
Me decías que había sido tallerista en Fundalectura.
Sí, tuve un espacio en Fundalectura que combinó un poco de lo que es la animación a la lectura con un taller de origami. A los niños les encanta el origami y esa es una técnica maravillosa porque los ayuda a ser pacientes, ¿cierto? A ser dedicados. Bueno, ese es otro tema. Pero sí, estoy muy emocionada de ver acá muchos espacios que están en esto que estamos nosotros, y es permitirle a los niños criticar, hablar, exponer, expresarse libremente frente a los libros, frente a las problemáticas que tenemos, a la política, a la economía, a la ecología. O sea, los niños hoy día están empoderados con muchos temas, y es importante porque aquí en la FILBO se les está dando los espacios para que ellos participen y para que tengan voz y voto en todo lo que está ocurriendo en el país.
Muy bien. Lenis, una última cosita. Acá a nosotros nos escuchan profesores, estudiantes que quieren ser profesores, nos escuchan adultos, no solamente acá en Colombia, tenemos una gran audiencia a nivel latinoamericano, a nivel en España, por ejemplo, nos escuchan mucho, en muchas partes del mundo tenemos audiencia, y sobre todo para estas personas que quieren pensarse el medio ambiente o la lucha por el medio ambiente de una manera diferente, ¿cuál sería el consejo que tú les das? ¿Sí? Esa sería como la primera pregunta. ¿Cuál sería ese consejo a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento en Uniminuto Radio? Ese mensaje que de parte tuya, de parte de Lenis, le quiere enviar a esos futuros docentes, a esas personas que trabajan, por ejemplo, las personas que trabajan en la pesca. ¿Cuál es ese consejo que tú les das?
Bueno, yo pienso que para nosotros poder tomar decisiones concretas y conscientes frente al medio ambiente, lo que les recomiendo yo es reconocerse y reconocer el entorno en el cual vamos a trabajar. Porque yo miro que hay muchas propuestas, Alejandro, a nivel general del manejo de las basuras, que la verde, que la canasta roja, pero vamos al contexto y qué canasta roja. ¿qué caneca verde? Los niños no tienen eso a la mano. Entonces, primero es conocer el contexto local de los niños, conocer sus intereses, qué tienen ellos a su alrededor para, frente a eso que ellos tienen, poder proponer acciones concretas que les permitan de una u otra manera aportar a la conservación de un espacio, del medio ambiente, porque a veces las propuestas desde un escritorio están muy bien plasmadas, muy bien organizadas, pero cuando se va a llegar a la práctica no son consecuentes con lo que se encuentra allí. Entonces, un consejo muy importante es conocer a esas comunidades, visitarlas y desde las vivencias de ellos, desde sus necesidades, proponerles acciones concretas que realmente ellos puedan generar y desarrollar en su día a día.
Muy bien. Y ahora sí, para finalizar, quedan unos días de feria, todavía casi una semanita, un poquito menos, para las personas que ven esta propuesta de Chico y Proki acá en la Filbo 2022 y que quieran conseguir venir a participar de ese proyecto tan bonito, ¿en dónde estás ubicado?
Bueno, nosotros estamos en el pabellón más bello que tiene toda la Filbo, en el pabellón, en el gran pabellón que le dicen acá, el pabellón infantil, por la puerta 16 nos encuentran en el stand 1215 y también nos pueden empezar a seguir en las redes sociales, en Instagram, en @chicoyproqui, todo así pegadito, @chicoyproqui. Para mí siempre, Alejandro, que alguien se acerque y me pregunta, es muy emocionante y me encanta compartir con todos ustedes, así que se pueden acercar y preguntarme, porque la idea es que este mensaje vaya llegando de una persona a otra. Tú me escuchaste, tú lo conversas y la idea es que todos, entre todos, podamos ir repensando las maneras como nos vamos a relacionar con nuestro entorno.
Muy bien, pues Lenis, pues ha sido un placer transitar este programa el día de hoy contigo acá en la mesa de trabajo del Puente desde la Filbo 2022 y pues muy interesante tu propuesta y ojalá las personas que nos están escuchando, todos nuestros oyentes, se puedan acercar acá a la Filbo y conocer más de cerca a esta gran persona que tenemos acá, que es Lenis. Está una propuesta bien, con su propuesta bien interesante, y habíamos quedado en que en algún momento los micrófonos del Puente siempre están abiertos para estas nuevas propuestas, y en algún momento los podríamos encontrar en otros espacios, sería maravilloso, para seguir hablando de esta propuesta, de los proyectos que vienen a futuro, y ojalá salgan todos los planes que tú tienes.
Así es, muchísimas gracias a toda la audiencia que nos ha escuchado, y aquí estaremos siempre, la propuesta Chico y Proki con ustedes, y no se olviden acompañarnos el 1 de diciembre con el lanzamiento de Gaita y Amarela y el Árbol del Dorado, que sé que también es una historia que les va a encantar.
Esperaremos la invitación y allí estaremos. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron a través de los 1430 de nuevo por www.iluminatorradio.edu.co. Obviamente agradecemos a nuestra invitada especial y a su propuesta de Chico y Proki acá en Uniminuto Radio, en el programa El Puente, y que esperemos que siga así una propuesta bien interesante que relaciona el medio ambiente, la literatura y la juventud y las infancias. Agradecemos también a todas las personas que nos siguieron por nuestras plataformas digitales, a que continúen en este espacio, y obviamente a nuestro control master Daniel, que siempre nos acompaña acá y que hace posible todo este proceso de conexión en diferentes partes del mundo, para poder llevar este programa a ustedes. Los dejamos el día de hoy y nos estaremos mirando y viendo, escuchando en otra oportunidad. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.